Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
Bueno, ¿cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes nos han seguido estos últimos programas asistiendo a diversas perspectivas de la situación internacional, que es tan confusa, contradictoria, que nos obliga a rever continuamente algunas afirmaciones que se hayan hecho en el día anterior. Con respecto a la, podemos hablar, la crisis energética mundial, allí tenemos una de las demostraciones más cabales. Y digo crisis no porque haya una situación como cuando la famosa crisis del petróleo, sino porque existe un grado de incertidumbre acerca de la voluntad que tienen los estados de continuar con esta política de sustitución de las formas clásicas de los combustibles, los combustibles de origen fósil y del desarrollo de las energías alternativas. En la Argentina rige una ley, 27.191, que establece que para el 31 de diciembre de 2025, es decir, el año corriente, debe haber un 20% de la generación de la energía producida, de la energía eléctrica, producida por sistemas alternativos. La situación no ha sido, hasta ahora no se ha alcanzado, es el 16.5% aproximadamente lo que se alcanzó. Y entonces nos encontramos con que esta ley, cuyo vencimiento se va a dar el último día de este año, o bien habrá que renovarla, o bien será derogarla o reemplazarla por otra, pero algo habrá que hacer, porque es la manifestación jurídica de una política. Ustedes lo han visto acá muchas veces a Héctor Ruiz Moreno, que nos ha acompañado en programas sumamente interesantes, en su condición de gerente general de la Cámara Eólica Argentina. Esta cámara se ha ampliado ahora, tiene un nombre, como es nuevo, tengo que mirar un poco, es medio largo también, es la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, es decir, que se ha ampliado al otro tipo de empresas que están en el sistema, es decir, la energía solar, por ejemplo. Bueno, y es una persona indicadísima para que desarrollemos un poco esta perspectiva tan complicada que les estaba exponiendo recién. Bienvenido, Héctor, a Valores del Campo, una vez más.
Ah, Fernando, una audiencia, ya me siento como en mi casa.
Ahí, estás muy bien, ahí estás. Ahí estás.
En estos programas, la verdad que son muy interesantes, y muy ecuménicos o universales en los temas, cosa que es, yo creo que es muy importante para la transmisión de las cuestiones que forman parte de la cotidianeidad y para la transmisión de información útil, así que, bueno, a disposición, como siempre, para comentar alguna de las cosas que más o menos están a disposición y en el conocimiento de la cámara, ¿no? Así que a disposición con lo que creas oportuno.
Comencemos con este tema de la Argentina. ¿Qué expectativas hay con el vencimiento de esta ley que si no hay un reemplazo o se prorrogue, dejaría un vacío jurídico importantísimo?
Sí, la verdad es que es una preocupación de la Cámara y de otras organizaciones también del sector de las energías renovables. Pero bueno, esta Cámara que, como vos decís, ahora involucra todas las tecnologías, no solamente la eólica, sino la solar o fotovoltaica, como la quieras llamar, biomasa, en fin, todas aquellas actividades industriales que hoy conforman lo que se denomina el sector de las energías renovables, ¿no? Y la preocupación de la Cámara, que ya la hemos manifestado en más de una oportunidad a las autoridades regulatorias de este gobierno y del gobierno anterior, en previsión a lo que se venía, a lo que se venía es al vencimiento de la norma o de ciertos aspectos de la norma que son fundamentales de conservar. Básicamente lo que esta norma, la ley 27.191, que tiene 10 años de antigüedad, lo que garantiza en términos de marco jurídico referencial para las inversiones es, por un lado, la estabilidad jurídica y por el otro lado la estabilidad fiscal, con independencia de que también preveía una serie de promociones fiscales, que la verdad es que, si bien constituían un estímulo, no es un estímulo que esencialmente los inversores hayan pedido, o hayan solicitado, o sea trascendente para el trabajo y la evolución del sector. La verdad es que el inversor lo único que requiere es lo que fundamentalmente ofrece esta norma. Lo que fundamentalmente ofrece esta norma es la estabilidad jurídica y la estabilidad fiscal. ¿Por qué las dos cosas? Porque las dos cosas forman parte de la ecuación económica financiera de cualquier proyecto de envergadura que se desarrolle y que se ha venido desarrollando en el ámbito de las energías renovables. Tener un marco referencial vigente y tener una garantía de estabilidad fiscal, vale decir, que yendo a la seguridad jurídica, la seguridad jurídica te lo da la vigencia de la norma. La vigencia de la norma, vos tenés la seguridad jurídica de que cualquier inconveniente, o incumplimiento que tengas en el marco de la norma, vos recurrís a la justicia. En cuanto a la estabilidad fiscal, dado que es una ley federal, dado que es una ley nacional, porque digamos la producción de energía, con independencia de las jurisdicciones locales, el activo energético es un activo nacional, esencialmente. Y si la norma
no puede menos de serlo, por lo menos desde el punto de vista de la distribución.
Sí, obviamente. Y si la norma te garantiza que vos vas a tener, que no va a haber cambios en la situación fiscal que vos incluiste en tu ecuación cuando estructuraste tu proyecto, bueno, vos sabés que tus costos fiscales son los que son a partir del momento que hiciste y presentaste el proyecto. ¿Por qué? Porque en general las jurisdicciones locales, provincias o intendencias o lo que fuere, también pueden establecer regímenes de tasas, incluso, aunque de alguna manera violenta en la norma, impuestos también que puedan afectar la estabilidad de la ecuación económica financiera. Ya hemos tenido algún ejemplo de eso. Vos recordarás hace 2 años el famoso impuesto al viento que se quiso introducir en algunas provincias de la Patagonia. Bueno, por suerte se fue resuelto.
Pertenecía al ámbito humorístico casi.
Sí, exactamente, por eso nos reímos. Pero digamos, bueno, eso fue resuelto con intervención jurídica en las distintas instancias provinciales, incluso la Corte Provincial. Bueno, el tema se resolvió. Pero por eso es importante este marco jurídico. Y adicionalmente a eso te diré, como para, digamos, dar un panorama un poco más completo, si vos querés, subjetivo, pero creo que no es subjetivo, esta norma, esta ley que tiene una vigencia ya de muchos años en Argentina, fue sancionada por unanimidad en el Congreso. Todos los partidos políticos, todas las representaciones políticas en el ámbito legislativo votaron favorablemente respecto de la vigencia de esta norma. Yo te diría que de los rangos legislativos modernos, cuando digo rangos me refiero a la ley, no un decreto o una resolución. En el marco de las normas modernas, esta es una norma que claramente se puede clasificar como una política de Estado, porque ha atravesado ya varios gobiernos y ha funcionado excelentemente bien en el crecimiento de las energías renovables en el país, garantizando básicamente estas dos cosas, la seguridad jurídica y la seguridad fiscal. Como hay cuestiones fiscales, esencialmente, y algunas jurídicas que vencen el 31 de diciembre del 2025, como bien acotaste, es imperativo para nosotros, y yo diría que para el desarrollo del sector eléctrico en general, que se consoliden los recaudos que esta ley preveía en términos de cumplimiento de los objetivos porcentuales a alcanzar, vos los mencionaste, en el 25, el 20%. Vamos a estar cerca, pero no lo vamos a haber cumplido. Y después siguiendo en el 30 hasta el 50 la neutralidad total, ¿no? No sé, la verdad que no sé si se cumplirá o no, pero es fundamental que siga habiendo un estímulo, un incentivo o un mandato a que la demanda energética requiera la disponibilidad para la venta de energía verde o energía renovable o energía sin la contribución fundamental de gas, petróleo, de toda la energía fósil.
Sí. Además, perdemos, perdón, Héctor, pero yo creo que, sí, que aparte de los indicados que estamos viendo,
esta ley,
tiene un sentido, estratégico de política internacional, porque se va viendo cada vez más que el petróleo, principalmente,
es una realidad muy politizada.
Por supuesto que existen antecedentes de hace 50 años, la crisis del petróleo, países productores y la inflación mundial que al final fue la causa
del endeudamiento externo tremendo de muchísimas naciones. Otra, la nuestra.
Así que eso ya está demostrado.
Pero en la actualidad sucede algo semejante.
Estamos viendo que Rusia, por ejemplo,
al quedarse sin el mercado europeo,
ha buscado abrirse camino
frente asiático.
Evidentemente, eso tiene efectos estratégicos mundiales
sumamente importantes.
Y no es el único caso, por supuesto.
En cambio, las energías alternativas abren la posibilidad de que cada país pueda consumir su propia producción
o tenga producción suficiente para sus necesidades.
¿Te parece que es así?
Es así, es absolutamente así. Pero además, no solamente es así porque lo decimos en esta conversación, sino que hay estudios científicos. Una cuestión es el protagonismo o la postura política respecto de este tema, y otra cuestión es la realidad científica. La realidad científica, y a ese nivel científico, no se discute en cuanto a las bondades de las energías renovables versus los perjuicios de las energías fósiles o de las energías no de bajas emisiones o no verdes. Eso científicamente no se discute. Políticamente se puede discutir por un problema de reservas, por un problema de abastecimiento, por un problema vinculado al no desacople tecnológico de determinada de determinado producto, bien o servicio que se nutra de hoy por hoy de energías fósiles. Pero lo cierto es que la tecnología evoluciona tan rápido, cada seis meses es el promedio, por lo menos es lo que científicamente se dice, que la dirección es inequívoca. Si además de los compromisos mundiales asumidos, ¿no?, y rubricados por cada país, pero digo, si vos no avanzás hacia la transformación o la transición a energías de bajas emisiones, vas a tener problemas en la exportación y en la recepción de tus productos por la huella de carbono. Vas a tener inconvenientes de índole arancelaria muy graves. Y esto para el campo no es neutral. No es neutral. En función de las exportaciones de este país, el campo esto no es neutral. Con lo cual, uno tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios como para que el sector de las energías renovables continúe desarrollándose. Hoy, sobre la base de unos 44.000 megavatios instalados en la Argentina, solamente unos 7.000, pongamos ese número, aunque no, aunque sean 6.777, pero digamos, para hacer números redondos, unos 7.000 megavatios provienen de generación renovable. Con lo cual, y eso se produjo en un muy corto tiempo, en función de cómo estaba preparado el esquema para la instalación de nuevos proyectos, que básicamente se dio a partir de él, en forma, digamos, en forma de volumen trascendente, se dio a partir del 2016 aproximadamente en adelante, sin perjuicio de la existencia ya de actividad de las energías renovables en diferentes tecnologías. Entonces, lo que no hay que hacer es ponerle el pie, es ponerle el pie en el freno a este crecimiento. Y esta ley a la que vos hacías referencia, la 27191, que como te dije fue sancionada por unanimidad, tiene que ser como mínimo prorrogada. Prorrogada en términos de seguridad jurídica, estabilidad fiscal y obligatoriedad de continuar comprando energía renovable o consumiendo energía renovable en los porcentajes que están establecidos o que se establezcan si digamos las autoridades regulatorias deciden, en vez de prorrogar, establecer una nueva norma.
Y en ese caso, si se estableciera una nueva norma, ¿qué renovación tendría que haber, qué conceptos nuevos incorporar, qué modificaciones sería aconsejable?
Mira, yo la verdad es que no incurriría en demasiadas novedades en la nueva norma. Te digo algunas de las cosas que hemos venido conversando con las autoridades regulatorias ya hace bastante tiempo. El tema de los estímulos fiscales, es decir, te devuelvo el IVA, te doy los certificados fiscales que necesites, la verdad es que al inversor no le interesa que le devuelvas o no el IVA de determinada manera. El inversor lo único que pide es lo que te dije al principio: seguridad jurídica, estabilidad fiscal. Nada más que eso. No pide absolutamente ningún estímulo adicional, como era lógico establecer cuando vos querés promocionar fuertemente el crecimiento de algo. Entonces metés ahí estímulos de diversa naturaleza como para que sea más atractivo. Pero la realidad de la historia es que esos estímulos hoy por hoy no se necesitan. Sí se necesita la confianza jurídica y el saber que tu ecuación fiscal no se va a modificar por imperio de la intervención de las jurisdicciones locales. Con lo cual, tenés que reforzar el marco jurídico como tal y tenés que garantizar que las jurisdicciones locales no intervengan fiscalmente en el incremento de los costos de los proyectos. Esas dos cosas me parece que son esenciales. Y después, lo otro que también es excluyente es la obligatoriedad, como te decía, para la demanda, para los grandes usuarios, la compra de un porcentaje increyendo de energía renovable para alcanzar en el momento que mundialmente se considere oportuno la neutralidad total. Estaba planificada para el 2050. No sé si se logrará. Pero adicionalmente a eso, adicionalmente a eso, que no está totalmente vinculado con la neutralidad total o parcial de la energía, está el tema de arancelaria o pararancelaria que puedan hacer, como te decía antes, los diferentes países, según les convenga, de tu producto y de tu huella de carbono. Con lo cual, si nosotros no profundizamos la necesidad de incrementar la descarbonización a través de un crecimiento del sector de energías renovables, nos vamos a ver involucrados en temas arancelarios que van a incidir en nuestros costos de producción. Y por eso también te hacía referencia.
Eso sin entrar en los temas estrictamente ambientales. Ya hoy en día el tema
de la huella de carbono. Yo estoy tratando de ser pragmático, ni siquiera me refiero a los temas ambientales, que, bueno, ahí hay una base científica, que es a la que yo te hacía referencia, pero todo esto está teñido de una política internacional enorme y, bueno, veremos.
Irreversible. En las circunstancias actuales hay que decir que es irreversible.
Bueno, ojalá todos los países lo tomen como tal y actúen en consecuencia. Pero, digamos, en lo estrictamente macroeconómico para cada uno de los países, la riqueza de los países está en su posibilidad de exportación de sus productos, bienes o servicios. Si vos tenés la suficiente capacidad de producción como para exportar y esa exportación incidir beneficiosamente en tu macroeconomía, tenés que poner mucha atención a este tema arancelario o pararancelario al que te hacía referencia, que se va a vincular, de hecho, ya lo están haciendo algunos países europeos, que se va a vincular a la huella de carbono de tus productos exportables. Y si el campo es el mayor exportador de este país, bueno, es obvio que este tema lo tiene que mirar con muchísimo interés. Y tiene que ayudar a que estas cosas sean se concreten en tiempo, forma y lugar, ¿no? Así como algunas provincias, para algunas provincias este tema es fundamental, para otras a lo mejor no lo es tanto. Pero si se tiene en cuenta que esta norma hasta ahora ha sido una política de Estado, lo cual involucra a la totalidad del país, es importante que continúe siendo para garantizar el desarrollo del sector, el crecimiento del sector y la garantía de que los aranceles nos van a ir castigando cada vez menos en el transcurso del crecimiento de este sector, que va claramente a ayudar a que la huella de carbono sea algo que se vaya disipando en el tiempo, porque si los aranceles se aplican tal y como están pensados en los grandes destinos de nuestros productos, va a haber todo un proceso de certificación de la huella de carbono que también hay que preverla en términos internacionales para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer o debamos hacer, a los productores me refiero, a los efectos de que esa certificación sea, digamos, un dato objetivo, no solamente objetivo, sino aceptado y valorado en el concierto del mercado mundial, ¿no?
Pragmático, podríamos decir. Como también creo que vinculando este tema al de la prosperidad productiva de Vaca Muerta, el principio tiene que seguir siendo ese que expresaba hace rato. La Argentina es y debe ser cada vez más un gran exportador. Yo pienso en ese sentido que el aumento de la producción de combustibles fósiles, particularmente petróleo en Argentina, se debe pensar no tanto para el uso interno, sino para la exportación justamente. Tanto para evitar la huella de carbono como para fortificar y acelerar ese proceso exportador, esa vocación exportadora que tiene nuestro país.
Bueno, la dicotomía que se representa, dicotomía relativa, por eso a veces cuesta tanto establecer acuerdos básicos con la autoridad regulatoria vinculados al desarrollo del sector de las energías renovables. Porque la transición energética es transición energética por la irrupción de las energías renovables. Las energías renovables ingresan en la matriz energética de un país y empiezan a desplazar a los combustibles fósiles o que tienen gran emisión de dióxido de carbono. Pero eso es un proceso inevitable, es un proceso que se va a dar por el transcurso del tiempo, amortiguado a lo mejor con soluciones científicas y tecnológicas que hagan que, digamos, los combustibles de origen fósil emitan menos de lo que emitían en su origen, por decirlo de alguna manera. Pero es claro que la Argentina tiene que exportar el petróleo, incluso tiene que exportar el gas, si puede, porque son divisas para el país, sin ninguna duda, nadie dice que no, pero una cosa no inhibe a la otra. Las energías renovables le han producido al Tesoro Nacional un ahorro muy importante, de más de 7 mil millones de dólares en periodos recientes en importación de combustible fósil. Con lo cual, ese ensamble entre lo que empieza a entrar y lo que tiene que empezar a salir, bueno, hay que mirarlo con la prudencia del caso, pero la explotación de Vaca Muerta y de la distribución del gas, de los ductos para gas y para petróleo, no inhibe el crecimiento del sector de las energías renovables. Y no lo debería inhibir, porque va a ser el salto o va a ser la base para dentro de varios años, la irrupción de todo el proceso industrial del hidrógeno verde, que va a ser el sustituto definitivo acá y en el mundo de las energías tal cual se conocen. Pero un dato, si vos querés, menor, o un dato de color, como lo llaman a veces ustedes los periodistas. Volvo, una industria sueca maravillosa de autos, camiones y demás cosas, ya no fabrica más. Esto me enteré el otro día, pero me pareció interesante. Ya no fabrica más motores de combustión. Todos los autos de Volvo, a partir de ahora, no sé la fecha exacta, pero digamos, a partir de ahora van a ser eléctricos. Con lo cual, esa ha sido una decisión gigantesca para una industria clásica en consumo de energía fósil.
Además existe otro elemento, y es que el crecimiento de la economía mundial requiere otro correspondiente suministro de energía.
Uno de los tantos ejemplos que pueden darse en esta materia,
para sostener la inteligencia artificial, la inversión que se tiene que hacer en generación de energía es enorme.
No importa, pero lo que indica es que es algo significativo de una manera importantísima.
Y pongamos el caso de la seguridad alimentaria.
Cada vez las técnicas al servicio de la producción de alimentos
y además del aprovechamiento de la agraria,
cada vez es más compleja.
Cada vez por consiguiente requiere más inversiones
y más energía.
Eso hace pensar que el tema de la energía, de la energía energética, de la tierra en general, de todos los países,
es una sola política, no puede haber hostilidad entre las distintas formas de generación.
Tiene que haber lo que ya hace años definimos desde la Cámara, un principio de complementariedad entre las diferentes energías. Es necesario que lo haya, porque con independencia del proceso de sustitución hay una cuestión de colaboración o de complementariedad necesaria que hace que en determinados lugares esa complementación hace bajar los precios del costo de producción de cualquier producto que necesita de energía en forma ostensible. La crítica a las energías renovables, que devienen fundamentalmente de, por ahora, de lo eólico y de lo solar, es el sistema teórico de interrupción que tienen estas energías, para decirlo fácil. Cuando no hay viento, las palas del aerogenerador no se mueven, de noche lo fotovoltaico no funciona. Bueno, la verdad que eso es súper relativo, porque ahora hay todo un proceso de estabilización tecnológica a través del almacenamiento y de las baterías y del litio, que hace que lo eólico y lo solar sea prácticamente estable. Y adicionalmente a eso, y pensando siempre en tus oyentes, todos esos procesos los vas a ver, a lo mejor en forma más económica, más reducida y más práctica, en las zonas rurales, en donde vas a encontrarte pequeños parques de generación solar o de generación fotovoltaica, pequeños parques, pequeños entre comillas, pequeños me refiero a que no ocupen tanto lugar como ocupan ahora. Hoy, para que te des una idea, un aerogenerador estándar y común, cada aerogenerador tiene una potencia de entre 4 y 7 megavatios. Pero cada vez los aerogeneradores son con dimensiones más chicas, más pequeñas. China y Estados Unidos están experimentando aerogeneradores de 20 megavatios, de 17 y 20 megavatios. Imagínate vos, un parque que necesita, 50 aerogeneradores va a necesitar 20. O van a necesitar 10. Lo mismo sucede con los parques fotovoltaicos, las plaquetas, no son plaquetas, nunca me sale la el cuchillo en casa de herrero cuchillo de palo, nunca me sale la, No, no es la plaqueta fotovoltaica, tiene
una
otro
pantalla,
nombre.
Ya sabemos de qué se trata.
Pantalla, sí. O llamarlo como quieras. Sí, esa sí. También hoy tiene una versatilidad que antes no tenían. Parecen girasoles, van siguiendo el sol automáticamente. Antes estaban instaladas de este a oeste.
Con las computadoras.
Claro, ahora la plaqueta va en automático. Con lo cual se aprovecha el sol desde que sale hasta que se. En fin, hay una cantidad de cosas maravillosas que hacen que la practicidad de todas estas energías renovables hoy no encuentre ni obstáculos ni condicionamientos en la pseudo competencia con las energías fósiles. La realidad es que no es una competencia, como te dije, es un proceso de sustitución irreversible, pero al mismo tiempo, en ese proceso de sustitución, con una complementariedad necesaria, en donde pueden actuar en beneficio de la macroeconomía de cada uno de los países en desarrollo, el nuestro en particular, en conjunto muy bien, ¿no? Entonces, cuando vos decís, sí, pero ¿cuál es el problema de no poner en la agenda como un issue trascendente el crecimiento de las energías renovables a través de la prórroga de la ley, que ha sido una política de Estado, que ha sido votada unánimemente? ¿Cuál es el inconveniente para dejar que crezca o para estimular el crecimiento del sector si es toda inversión privada? No es un costo para el Estado, o en todo caso es un costo menor o irrelevante, si vos realizás nuevas licitaciones en CAMMESA, porque con este concepto de la libertad absoluta, la autoridad regulatoria, en principio, prefiere, yo no digo que esté mal, pero digo, hay que ser realista también, prefiere que todo sea un convenio, un acuerdo, un contrato entre las partes. Pero ahí entran a funcionar para el inversor la problemática de las garantías. Entonces, no es lo mismo hacer un contrato con una distribuidora, de ahora en más, que son las que concentran a los famosos UDIs, a los grandes usuarios de la distribución, que no tiene una garantía sólida, hoy por hoy, la puede llegar a tener el día de mañana o dentro de unos años, que hacer un contrato con CAMMESA que tiene garantía del Tesoro Nacional y del Banco Mundial. Entonces el inversor viene y te dice, no, yo quiero continuar con los famosos PPA, que son estos contratos a largo término, con los famosos PPA que hacía CAMMESA, que tienen garantía del Estado frente a cualquier incumplimiento, que tienen garantía del Banco Mundial. Y tienen razón, es razonable, por lo menos en un periodo de transición, por lo menos en un periodo de transición de 5, 10 años, no menos de 5. Y después, cuando las distribuidoras y los grandes usuarios, que son los que te compran la energía, sean sujetos de crédito, porque las tarifas ya están estables, las tarifas son lo que tienen que ser, porque el negocio como tal está saneado, bueno, que los contratos pasen a las distribuidoras, porque vos querés transformar a CAMMESA solamente en un organismo de despacho eléctrico, bueno, fantástico, yo no tengo por qué opinar en eso. Pero hoy por hoy, el inversor te dice, no me saques la garantía que me da CAMMESA, que es una doble garantía, la del Tesoro Nacional y de la del Banco Mundial, y me pases a las manos del distribuidor, que hoy no es sujeto de crédito. Manteneme en el marco de las licitaciones originales, que eran, vos recordarás, la renovar 1, la renovar 2, la renovar 3, porque el mercado a término, que es donde hoy se desarrollan las transacciones, que es el mercado entre privados, es el mercado entre los generadores y las grandes industrias o los grandes usuarios. Eso no es infinito, eso se acaba. Hay una Coca-Cola, hay una Fiat, hay qué sé yo, un supermercado Coto. Eso en algún momento se va acotando, ese mercado a término, si el país no crece lo suficiente. En cambio, la otra realidad, la de las licitaciones en general, versus la inversión privada, es un costo irrelevante. Entonces, en fin, quizás es muy técnico lo que te expliqué y no. Y la gente
no, por ahí no entiende tanto. Pero has hecho ver que en realidad la modificación de la ley 27.191 es una necesidad. Como mal menor,
absolutamente.
Como mal menor, muy bien, que se prorrogara, hay una cantidad de situaciones que necesitan corrección,
absolutamente, y eso es lo que la verdad no llegamos a entender integralmente desde la Cámara. Suponemos cosas que no es que supongamos cosas malas, no. Suponemos que puede haber dogmas, más que reflexiones vinculadas con la realidad del sector, dogmas o principios que ya no, bueno, se acabó, basta Camesa, desaparece Camesa, ahora muchachos arréglense en una libertad absoluta entre el distribuidor y el generador. El distribuidor te fagocita, porque no tenés alternativas de contratar con otra persona. Tenés que contratar con los goodies de ese distribuidor, a menos que, solución parcial, liberes a los goodies, a los grandes usuarios, para que contraten en forma directa con vos, cosa que hoy todavía no está solucionado, porque los distribuidores obviamente se oponen porque le estás sacando parte de su negocio. Pero bueno, claro. El tema es, claro, sin duda, esa legislación tiene que prorrogarse o renovarse. Sin duda, tiene que haber un periodo de transición entre los PPA clásicos de Camesa y los futuros contratos con los distribuidores, porque hoy por hoy los distribuidores no son sujetos de crédito a nivel nacional y a nivel internacional, porque no tienen las tarifas que deberían tener. Una vez que eso se estabilice y que los distribuidores paguen su deuda con Camesa, entonces, bueno, pueden pasar a ser sujetos de crédito. Lo mismo con los grandes usuarios. Si los grandes usuarios están atrapados dentro de la distribuidora, no tienen capacidad de negociación y no pueden mostrar sus fortalezas. Con lo cual, esos temas tienen que resolverse. Para nosotros, hoy, las prioridades son PPA, la existencia o el mantenimiento de esos contratos a largo plazo que en licitaciones estilo renovar hacía Camesa. Lo otro que lo hemos conversado en más de una oportunidad, la solución de la ampliación de las redes de transporte eléctrico, el crecimiento a manos privadas, no hay absolutamente ningún problema, y por último, la prórroga o modificación de la 27.191. Esas son para nosotros como Cámara, como sector, las claves estratégicas que las autoridades regulatorias deberían tener en consideración.
Sí, tenés razón. Hoy no hemos hablado del tema del transporte de la energía.
No hemos hablado del tema de ese vital de la energía.
Y en ese aspecto,
es vital.
Vos ves que
ese aspecto
es un tema de posible interés para inversiones internacionales,
de posible interés para
demasiados
inversiones
aleatorios,
demasiados
aleatorios. Absolutamente. Porque puede haber dos formas. O la inversión directa en una línea, que vos la amortizás a través de un canon que establece la autoridad regulatoria o se establece en tu proyecto, o que con la con un proyecto de instalación de un parque eólico, solar, una fábrica de biomasa, una planta de biomasa o lo que fuere, vos incluyas una línea de transmisión o de transporte que se conecte con la red, con lo cual liberás o generás espacio para la introducción de más megas al sistema interconectado que hoy no se pueden incluir porque las redes y los nodos están saturados. Entonces, y eso lo puede hacer un privado. Un privado perfectamente te puede decir, bueno, yo te pongo un parque eólico y adicionalmente te construyo una red de transporte en un proyecto que vale tanto y se paga de esta manera. Yo pongo la plata, yo lo financio y yo lo amortizo de esta forma. Con lo cual, lo que estábamos hablando de la ley, de la norma y de las facilidades vinculadas a la garantía de CAMES, etcétera, etcétera, pasan a ser temas relevantes en el análisis del proyecto o de cada uno de los proyectos. Incluyas o no incluyas el transporte. No es un obstáculo para un proyecto incluir el transporte, de ninguna manera, porque se paga, se amortiza solo. Con lo cual, los privados están en condiciones de hacerlo, sin la intervención del Estado, pero a través de mecanismos que te generen la seguridad jurídica, la seguridad fiscal y la garantía de que si hay algún tipo de incumplimiento, responde el Estado o responde o en conjunto con el Banco Mundial, ¿no? Cosa que hasta ahora no ha sido ni problemático ni dificultoso, pero es lo que te pide el inversor, y me parece que tiene toda la lógica, que el inversor quiera proteger de la mejor manera posible, sin abuso, su inversión, ¿no? Cualquiera lo haría.
Y constituye una apelación a lo que se llama el principio de gobernanza.
Es lo mismo que
expectativas seguras de que el orden jurídico no se va a alterar, de que el orden jurídico no se va a alterar y que toman los negocios pueden llegar a buen puerto. Toman ese punto de vista.
Lo interesante de esto, y yo te agradezco estas invitaciones que cada tanto me haces, lo importante es que la energía se aplica a todos los ámbitos de la producción nacional, a todos los ámbitos de la producción, no solamente de la producción industrial, sino de los servicios también. Entonces, ¿cómo no va a estar interesado el campo, o la industria, o los servicios en general en este proceso? Tienen que estar interesados y tienen que abogar para que estas cosas sean posibles. Y no son muchas. Te la vuelvo a resumir. Ley 27.191, prórroga o renovación, transporte eléctrico, expansión de la red de transporte, y seguridad jurídica y fiscal, y garantías a través de nuevas licitaciones estilo renovar en CAMESA. Por lo menos durante una transición.
Todos
hasta que las distribuidoras sean sujetos de crédito.
Muchas gracias.
Un placer, como siempre. Gracias a vos, Fernando, por invitarme.
Por favor.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.